Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Y hoy quiero empezar hablando de un club de fútbol. Sí, quiero empezar hablando del Club Atlético de Madrid. ¿Y por qué quiero hablar del Club Atlético de Madrid? Porque tiene una fundación, su Fundación Atlético de Madrid, y siempre está con los problemas y siempre está ayudando a aquel que lo necesita y a aquel que se lo pide. Y hoy, y estáis escuchando aquí a Luz Casal, vamos a escucharlo un poquito a Luz.
Mejor olvidas y comienzas una vida nueva.
Luz Casal, una mujer que sufrió, que ha padecido un cáncer de mama, se está recuperando dos veces, tuvo que soportar. Pues bien, el Club Atlético de Madrid se une a la lucha contra el cáncer de mama. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Se une y lo hace con una campaña que lleva por título Frente al Cáncer, Jugamos Todos, la que se ha presentado precisamente esta mañana en la ciudad deportiva del Club Rojiblanco y que impulsan la Fundación Grupo IMO y la Fundación Atlético de Madrid. Una iniciativa de sensibilización y concienciación sobre el cáncer de mama que pretende desmitificar que esta enfermedad es discapacitante. Y en eso tiene mucho que ver la detección precoz y el avance de la medicina, tal como apunta Adelardo Rodríguez, presidente de la Fundación Atlético de Madrid.
La ciencia sigue avanzando en la investigación, pero no podemos descuidarnos ante un problema tan grave como es el cáncer. Por ello, debemos contribuir en la búsqueda de nuevas formas de sensibilización en cuanto a prevención, sabiendo que la información es clave en este sentido. Y por este motivo, los deportistas y el fútbol debemos ser un excelente altavoz.
Bueno, los protagonistas de esta campaña, junto al que en esta ocasión ha sido ese altavoz, Felipe Luis, pues también lo son las mujeres.
Quisiera recordar a todas aquellas personas que padecen cualquier tipo de cáncer que no están solas y que entre todos conseguiremos un porvenir lleno de esperanza e ilusión.
Y seguro que no faltan ni esperanza ni ilusión en el partido que disputará el Atlético de Madrid frente al Getafe este domingo. Y es que en el Calderón se van a repartir folletos informativos y los jugadores rojiblancos mostrarán una pancarta de apoyo a esta campaña.
Pues hablaba, yo os decía, yo hablaba del cáncer, de mama, pero como habéis podido apreciar, Adelardo Rodríguez, el presidente de la Fundación Atlético de Madrid, hablaba del cáncer en general. Yo estaré presente en ese partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Getafe, y seguro que la campaña que van a realizar va a ser fantástica. Bueno, ya lo sabéis, el Club Atlético de Madrid, junto al Instituto Madrileño de Oncología, también en la lucha contra el cáncer. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mañana, miércoles, a las 11:30 de la mañana, en la estación de metro de Nuevos Ministerios, será la presentación de la campaña de donación de sangre. Estás a un metro de salvar muchas vidas. Con esta iniciativa, Cruz Roja y Metro de Madrid y Coca-Cola pretenden reactivar la donación de sangre. Durante todo este mes, Cruz Roja se irá poniendo en distintas bocas de metro para que donemos sangre. Esta primera semana estará en la de Nuevos Ministerios, exactamente hasta el viernes.
Nuevos Ministerios, o sea que hoy me has venido altruista total.
Sí.
Y lo primero que nos quería plantear era la donación de sangre.
Me parece
perfecto. Y ahora sí nos metemos de lleno ya con el programa de hoy, María.
Y lo primero que hacemos, a todos aquellos que nos estáis escuchando, os vamos a dejar el número de teléfono que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, nos podéis escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de células madre y vamos a hablar del riesgo que están corriendo muchas personas que hacen tratamientos con células madre sin que estén realmente autorizados.
son todo un avance en lo que al tratamiento de las enfermedades se refiere, pero eso siempre y cuando se utilicen bajo las normas establecidas por la Unión Europea y España y en tratamientos estandarizados y aprobados. De lo contrario, pueden ser peligrosas porque existe el riesgo de que se vuelvan tumorales. Lo aclaramos todo desde luego esta tarde.
Y vamos a hablar de la vitamina D. Sabemos que es necesaria para evitar el raquitismo, es decir, para que se absorba el calcio, pero también ahora sabemos que incluso puede prevenir la aparición del cáncer de vejiga.
La sintetizamos cuando nos da el sol y la obtenemos de alimentos como el queso, la mantequilla, la leche o el pescado graso o los cereales. Es la que ayuda a que nuestro cuerpo absorba el calcio, que es fundamental para los huesos. Y bueno, sabemos que nos va a proteger ahora del cáncer de vejiga. Cuanta más vitamina D tengamos en sangre, pues menor riesgo de desarrollar este tumor.
Y en estos momentos se está presentando un libro, Tú tampoco estás solo, y es un libro dedicado a aquellas personas que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que también puede llegar a afectar a los adultos.
Y es que siempre que hablamos de esta enfermedad pensamos en los niños, pero tan razonable como saber que si esta patología la tiene un menor, pues de mayor seguirá con ella. Aunque algunos síntomas cambien, otros se van a mantener. Esta tarde queremos que los adultos con este trastorno encuentren en este libro la ayuda para entender mejor su problema, porque como reza el título, no están solos. Un 5% de la población padece esta enfermedad.
Y en esta época no es raro, no es infrecuente que aparezca algún titular, alguna noticia en los periódicos que nos hablen de alguna persona que ha fallecido por el consumo de setas que pueden producir una intoxicación. Y de ese tema os vamos a hablar y os vamos a decir qué es lo que realmente tenéis que hacer, si salir o no salir al campo a coger setas.
Están muy ricas y son típicas del otoño. Los bosques se llenarán ahora de setas porque la bajada de las temperaturas y las lluvias que nos han acompañado van a favorecer su aparición. La micología es todo un arte, hay que saber dónde buscar, cómo cortar y en qué condiciones conservar. Y también qué setas nos llevamos a casa. Algunas serán un plato delicioso, otras pueden ser la causa de una intoxicación. Ante la duda, por supuesto, acudamos a los expertos.
Recibe los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono y nuestro correo electrónico para que nos hagáis preguntas o nos dejéis sugerencias, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los hombres que hacen ejercicio tienen semen de más calidad? El estudio lo han realizado científicos de la Universidad de Córdoba y determina que hay una correlación entre los niveles de actividad física con los niveles hormonales, dato importante para los hombres que deseen ser padres. De hecho, el estudio también explica que en los últimos 50 años la calidad del semen ha ido descendiendo paulatinamente y que cada vez son más frecuentes los problemas de fertilidad entre los varones. Para llegar a esta conclusión, han analizado en 31 hombres parámetros cualitativos seminales, como el volumen de eyaculación, el número de espermatozoides, la movilidad y la morfología de los espermatozoides. Por este motivo, todos aquellos hombres que pretendan ser padres y que lleven una vida demasiado sedentaria ya saben lo que tienen que hacer: ejercicio.
Salud al día, tu programa de salud en Onda Madrid, de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y vamos a hablar de las células madre, vamos a hablar de los tratamientos con células madre y el denominado turismo para hacer tratamiento de células madre.
Cuando pensamos en este tipo de células, a la cabeza nos viene una de las que posiblemente sea de las mejores terapias para luchar contra muchas enfermedades, pero también hay riesgos asociados a su uso de los que la población en general no tiene conocimiento. Cuando se utilizan las células madre en tratamientos no aprobados, no estandarizados y no regulados por las agencias de medicamentos o de control sanitario, pueden desarrollar una capacidad tumoral incontrolada. Esto sucede en muchos países y está generando un tipo concreto de turismo. Ocurre sobre todo en China y también en algunos países iberoamericanos, donde se ha detectado su uso en terapias no controladas y cuyas consecuencias pueden ser hasta mortales. Se trata de clínicas que se aprovechan de ese desconocimiento de la población y se anuncian como la terapia milagrosa para pacientes con graves patologías o que no cuentan con un tratamiento estándar para su enfermedad. En nuestro país, el uso de las células madre se realiza conforme a las normas establecidas en Europa y en España.
Y la mejor persona, el mejor médico, el mejor especialista que nos puede hablar sobre este asunto es el doctor Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes. Muy buenas tardes, doctor Matesanz.
Hola, buenas tardes. buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y yo creo que vamos a aclarar hoy muchos conceptos que deben ser aclarados. Por ejemplo, explicar de la forma más sencilla posible a todos nuestros amigos de Salud al Día, ¿qué son las células madre?
Son células que tienen la posibilidad de convertirse a su vez en otras células adultas del organismo. Dependiendo de lo primitivas que sean, se pueden convertir en un solo tipo de célula. Por ejemplo, las células madre de la sangre se pueden convertir en glóbulos blancos, glóbulos rojos, en plaquetas. O si son muy primitivas, si son embrionarias, pues pueden dar lugar a todo tipo de células del organismo. Una sola célula embrionaria se puede bien caracterizar en célula hepática, renal, cardíaca o de cualquier otro tipo. Claro, este concepto que se descubrió pues a finales del siglo pasado, en el año 98, la verdad es que ha dado lugar a toda una serie de esperanzas de curación y de tratamiento de multitud de enfermedades, que efectivamente son así y yo creo que va a ser el futuro, pero también a todos estos problemas de los que vamos a hablar.
Claro, y es muy importante de lo que vamos a plantear y de lo que vamos a hablar ahora, porque muchas personas se cree que con las células madre se puede curar absolutamente todo. Y otra pregunta que le tengo que hacer, si en España está regulado el uso de células madre y además si está para unos tratamientos muy concretos, doctor Matesanz.
Sí, en España está perfectamente regulado. Porque vamos a resumirlo de una forma muy clara. Mira, el 95% de las células madre que se utilizan en medicina son células madre de la sangre. Es lo que siempre se ha llamado el trasplante de médula o más modernamente de progenitores hemopoyéticos, de cordón de células de cordón umbilical. Y esto está perfectamente estandarizado. Con esto, con ella se tratan pues leucemias, linfomas, tumores, cánceres de todo tipo, ¿no? Esto se hace en todos nuestros hospitales y la verdad es que es algo que en el mundo se han hecho ya pues bastantes miles de trasplantes de este tipo. Luego hay determinadas terapéuticas que están también ya pasados a la clínica estandarizada, como son las células de queratinocitos, que son células madre de la piel, con lo cual se fabrica piel artificial para los grandes quemados, o las células de limbo corneal, con lo cual pues se tratan cegueras y se evita a veces el trasplante de córnea, o los condrocitos, que son las células madre de los cartílagos de las articulaciones, que se tratan problemas de las articulaciones. El resto de células madre se están empleando, pero solamente se pueden utilizar en unas condiciones muy estrictas de ensayo clínico con carácter todavía experimental. Pues, por ejemplo, se están tratando insuficiencias cardíacas o pacientes que han tenido infarto de miocardio también con células madre, pero eso no se puede hacer como un tratamiento estandarizado, sino solamente, como digo, en el seno de un ensayo clínico, habiendo informado claramente al paciente de los riesgos, de las ventajas y de los inconvenientes de ese tipo de tratamiento, y si el paciente acepta, pues dentro de esa prueba clínica, por decirlo así. De manera que el resto de las cosas tiene un carácter experimental. Como digo, en España y en Europa está perfectamente regulado, pero fuera de este entorno pues hay muchos países que la realizan sin ningún tipo de estas garantías y sin tener este carácter experimental en mente.
¿Y qué es lo que está sucediendo, doctor Matesanz? ¿Que hay personas que buscan estos tratamientos con células madre fuera de nuestro país, incluso fuera de Europa, y se estén realizando estos tratamientos con el riesgo que conlleva?
Efectivamente. Fíjese si el tema es serio, que pues en España, en Europa y también en Estados Unidos, las células madre fuera de las células madre sanguíneas que decíamos antes se consideran medicamentos. Es decir, tienen que estar sujetas a los mismos controles que tiene, por ejemplo, un fármaco antitumoral o un antihipertensivo, cualquiera de estas cosas. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, que los mensajes de las posibilidades de curación con las células madre, yo creo que se han exagerado por parte de mucha gente a lo largo de años. Y eso ha hecho que en general se equiparen, haya mucha gente que las equipare con una especie de producto milagro. Uh-huh. Y claro, siempre que esto ocurre hay personas con muy pocos escrúpulos que se aprovechan de ello. En estos momentos, pues a través de Internet se puede contactar con cualquier lugar del mundo. Y efectivamente, pues muchas personas van buscando problemas a enfermedades que por desgracia de día no lo tienen, pues el tipo de Alzheimer, o el Parkinson, o este tipo o la esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, enfermedades que a veces tienen un tratamiento que no es totalmente satisfactorio o a veces no tienen ninguno, se prometen estas curas milagrosas pues en China, en algunos países de Latinoamérica o incluso en la propia Europa. No hace mucho se ha cerrado una clínica en Alemania que ofrecía este tipo de curaciones. Y estos viajes, aparte de todo las ilusiones y el dinero perdidos, pues a veces conllevan riesgos muy graves para la salud del que se somete a este tipo de tratamiento, que puede acabar incluso en la muerte.
Claro, porque uno de los problemas que se tiene en la actualidad con las células madre, y que lo sabemos desde hace muchos años, que pueden inducir a la aparición de tumores. Sobre este tema quiero preguntarle al doctor Matesán, y también hoy se ha dado a conocer un trabajo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en que nos hablaba de que han descubierto una proteína, que es la EZH1, que puede incluso hacer que no se produzca el proceso tumoral, el cáncer, en esto las células madre. No sé si está usted al tanto de ese trabajo, de este estudio.
Sí, efectivamente, la transcripción de este trabajo. La verdad es que, bueno, es una esperanza más, una de las muchas que surgen en medicina y que la verdad es que nos hacen avanzar un poquito cada día. Pero fíjese que una cosa es avanzar un poquito y otra es lo que los mensajes falsas esperanzas que a veces se lanza con este tipo de células, como diciendo, bueno, ya está aquí la curación de esto, de esto y de esto. Creo que se ha abusado mucho y aquellos barros han traído estos lodos.
Claro, claro. Y yo comentaba que uno de los problemas es la aparición de procesos tumorales, ¿no?, del cáncer.
Sí, efectivamente. Porque una célula, cuanto más primitiva es, más posibilidades tiene de evolucionar de forma incontrolada. Entonces, una célula que prolifera de forma incontrolada puede acabar dando un tumor. El problema con las células madre embrionarias es que, primero, no sabemos cómo para que se tienen que convertir en una célula cardíaca, una célula nerviosa o una célula hepática. El primer problema que no hemos todavía sabido solucionar. Y el segundo problema es este, que una vez que empieza a proliferar, pues no sabemos cómo decirle a esa célula que se pare.
Claro.
Entonces, claro, no sabemos ordenar a las células que se paren, una célula que empieza a proliferar y que no se para es un tumor. Y de ahí el gravísimo problema que tienen las células madre, cuanto más primitivas, más de provocar tumores, y por eso las células embrionarias, aparte de otras consideraciones de carácter ético, no vamos a entrar, pero desde el punto de vista médico solamente se utilizan en animales precisamente por esto, por el riesgo de producir tumores en
Y doctor Matesanz, el consejo claro que tenemos que dar a la sociedad, ¿cuál es?
Pues el consejo claro es que cualquier tipo de tratamiento que plantee en la red o en cualquier otro tipo tiene que consultar a un médico, a alguien de confianza, y tiene que, si se hace en España, tiene que tener todas las garantías de la Agencia Española del Medicamento y si se hace en Europa, pues de la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, antes de viajar a cualquier país lejano a buscar curas milagrosas, hay que asesorarse muy, muy bien. Nosotros en estos momentos en España, todos los tratamientos que realmente tienen una eficacia clínica demostrada se realizan en nuestro país. De manera que el único motivo para salir fuera de España sería entrar en algún ensayo clínico específico, pero que, insisto, tiene que tener absolutamente todas las garantías, todas las características de un ensayo clínico que son realmente internacionales, que existen que en Estados Unidos, en Inglaterra, que en Alemania. Todo lo que sea fuera de esto es un riesgo y debe ser.
Y teniendo al director de la Organización Nacional de Trasplantes, al doctor Rafael Matesanz, lógicamente tenemos que hablar de trasplantes. España sigue siendo campeón del mundo en trasplantes, pero tenemos que dar todavía un poquito más, ¿no, doctor Matesanz?
Siempre hay que dar más, porque hay mucha gente en lista de espera y la verdad es que yo siempre digo que para las personas que están esperando un corazón, un hígado, un riñón, le da igual que seamos campeones del mundo. Lo que ellos quieren es que esa solución le llegue lo antes posible. Y le va a llegar. Le llega afortunadamente a casi todos y además en un tiempo récord comparado con cualquier otro lugar del mundo. Pero es algo en el que nunca hay que darse por vencido. Siempre hay que seguir empujando, siempre necesitamos más solidaridad. Y bueno, yo creo que es algo de lo que podemos sentirnos muy satisfechos. Pero el único motivo de no satisfacción es ese. Nunca llegamos al 100%. Y, entonces, hay que seguir trabajando.
Claro, y tenemos que hablar también, y es muy importante, de la donación en vivo, ¿no?
Sí, la donación en vivo, sobre todo de riñón e hígado, que son los dos órganos que en estos momentos se pueden donar de una forma más sencilla. Se pueden donar otros, pero también con carácter experimental. Son un complemento de la donación de personas fallecidas. Por ejemplo, en el caso del riñón, pues es fundamental. Nuestros donantes cada vez tenemos más, pero son de edades superiores. Primero, porque España es un país muy envejecido. Uh-huh. Segundo, porque afortunadamente los accidentes pertenecen en su mayoría al pasado. Nuestros donantes son gente mayor. Y en consecuencia, cuando una persona joven, un niño, la mejor solución es que en su entorno familiar alguien que sea compatible en grupo sanguíneo, que no tenga ninguna enfermedad, pues le done ese riñón, porque efectivamente hoy sabemos que es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer. Y en el caso del hígado, pues se puede hacer también entre adultos, pero sobre todo para niños pequeños, pues el padre o la madre suele dar un fragmento. Pues, y la verdad es que es muy eficaz.
Pues doctor Rafael Matesán, director de la Organización Nacional de Transplantes, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós, doctor Matesán.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora toca hablar del complejo vitamínico D, de la vitamina D, o también de la hormona D, porque en esto estamos en estos momentos, y vamos a hablar de cómo la vitamina D puede frenar o puede evitar la aparición del cáncer de vejiga.
Hasta 11.200 nuevos casos de cáncer de vejiga se registran cada año en nuestro país. Es, desde luego, esta enfermedad un grave problema de salud pública. Por ello, debemos tener en cuenta todas las medidas que nos ayuden a prevenir la aparición de esta patología. Y ahora sabemos que la vitamina D puede protegernos frente a este tipo de tumor. El descubrimiento se lo debemos a un trabajo multidisciplinar que han coordinado biólogos moleculares y epidemiólogos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En el estudio se han recogido muestras de sangre de más de 2.000 individuos, tanto sanos como pacientes con cáncer de vejiga, y se ha visto que aquellos sujetos con niveles más altos de vitamina D en sangre presentaban un menor riesgo de sufrir este tipo de tumor. Y es que, tal como apuntan los expertos, la vitamina D actúa regulando la expresión de una proteína que interviene en el desarrollo de esta patología. Los resultados de la investigación sugieren que el incremento de esta vitamina viene a través de la dieta, tomada en suplementos o sintetizada a través de la exposición al sol, es beneficioso tanto en términos de prevención como de tratamiento en los pacientes.
Y vamos a hablar con la doctora Nuria Malats, que es jefa del Grupo de Epidemiología Genética y Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Muy buenas tardes, doctora Malats.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de la vitamina D, vamos a hablar del cáncer de vejiga. Ustedes han realizado un trabajo, un estudio que se ha publicado en una de las revistas más importantes, ¿no?, que existen en el mundo. ¿En qué consistió ese trabajo con la vitamina D y el cáncer de vejiga?
Bueno, yo creo que lo habéis resumido bien antes. Este es un estudio que combina dos aspectos importantes en investigación. La investigación básica, en el que se ha trabajado con líneas celulares y en el que se ha visto cómo la vitamina D influye en la proliferación de estas células y en la expresión de esta proteína que es importante en cáncer de vejiga. Además, está complementado por un gran estudio epidemiológico con más de 2.000 personas, 1.000 casos con personas con cáncer, pacientes con cáncer de vejiga y 1.000 personas en cáncer de vejiga, en el que hemos visto, y mediante la determinación de vitamina D en suero y análisis estadísticos, que la vitamina D protege, disminuye el riesgo, niveles altos de vitamina D disminuyen el riesgo de padecer esta enfermedad.
Claro, y en el trabajo que se ha realizado, habéis visto también, ¿no?, que esta protección es incluso más evidente o, digamos, mayor en pacientes que tienen procesos tumorales o cánceres más agresivos, ¿no?
Exacto, y esto es los aspectos, o tiene que ver con el aspecto más importante de este estudio, porque se habido dos estudios de menor tamaño que apuntaban sobre el efecto protector de la vitamina D en cáncer de vejiga. Pero lo que nuestro estudio aporta, además, es que este efecto protector sobre todo sería para aquellos cánceres de vejiga que son más agresivos, que son los que finalmente hace que conllevan una progresión de la enfermedad y la muerte del paciente. Por tanto, el estudio es importante, además, no solamente porque confirma resultados previos, sino porque aporta esta información novedosa sobre este subfenotipo, este subtipo específico de cáncer de vejiga.
En España se diagnostican en torno a 11.000 casos nuevos de cáncer de vejiga todos los años y sabemos que hay factores, ¿no?, que pueden ayudar y predisponer a la aparición de este cáncer de vejiga. Entre ellos está el tabaco, ¿no?
Sí, el tabaco es el principal factor de riesgo no genético asociado a este tipo de tumor. Se ha asociado, y hay muchos estudios que aportan información muy consistente sobre el efecto del tabaco en cáncer de vejiga. Y el riesgo que confiere el tabaco pues es relativamente importante. No tanto como en cáncer de pulmón, que el riesgo es sobre unos 20 veces más riesgo de padecer cáncer de pulmón en los fumadores, en cáncer de vejiga es alrededor de 6 veces más, ¿no? Seguramente que los mecanismos son diferentes.
En España, los españoles, ¿cómo estamos de nivel de vitamina D en sangre? ¿Estamos en una buena cifra, niveles altos, o estamos por debajo de lo que debería de ser deseable?
Pues esta es una buena pregunta, porque curiosamente lo que hemos observado en nuestro estudio es que la mayoría de la población española que hemos estudiado está por debajo los niveles suficientes, que se consideran suficientes, de vitamina D en medicina. Y esto es curioso, puesto que es un país que estamos expuestos, o en el que la mayoría del país está expuesto a niveles de sol, pues serían suficientes para sintetizar la proteína. Pero, curiosamente, y en comparación a poblaciones nórdicas o de Estados Unidos, tenemos niveles mucho más bajos. Solamente un 10% de nuestra población se consideraría que tendría niveles suficientes.
¿Solo un 10%? Uh-huh. El dato es para hacérnoslo pensar, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, no?
Claro, esto es importante para luego llevar estos resultados a la clínica y poder hacer diseñar y llevar a cabo un estudio clínico con suplementación de vitamina D.
Claro, y ahora seguro que los amigos de Salud al Día, que la están escuchando, doctora Malat, dirán, bueno, la vitamina D es maravillosa, fantástica, resulta que solamente el 10% de la población española tiene los niveles de vitamina D deseables. ¿Y cómo puedo conseguir yo esta vitamina D? ¿A través de la alimentación? ¿A través de suplementos? ¿Qué es lo que tengo que hacer, doctora Malat?
Pues serían ambas cosas. Y además la exposición solar, ¿no? Exposición solar cuidadosa y poco tiempo. Hay alimentos que son ricos en vitamina D, como por ejemplo el huevo o también algunos pescados. La exposición al sol de forma controlada es importante, y luego está la suplementación con pastillas, ¿no?, con píldoras de vitamina D. Y esto es curioso, cuando estudiamos y vemos y comparamos nuestra población, los niveles de nuestra población con los de Estados Unidos o países nórdicos, vemos que en estos países lo que hacen es suplementar los alimentos con vitamina D, por ejemplo, la leche. Uh-huh. y nosotros en España estas prácticas no se llevan a cabo.
Claro, sí, aunque tenemos estos productos, porque es cierto que tenemos leche no enriquecida con vitamina D, muchas veces, en la mayoría de los casos, no se utiliza, ¿no? Y hablando de la exposición a los rayos solares, quiero recordar, y usted me dice, doctora Malat, si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, que con un cuarto de hora, 20 minutos al día de exposición a la luz, sería suficiente, ¿no?, para la síntesis de vitamina D.
Sí, claro que depende del tipo de piel de cada persona, ¿no? A las personas con piel muy blanca seguramente serían menos que esto y uh-huh. personas con piel muy oscura pues quizá un poco más, pero de media es esto.
Sí, claro, porque esto también es otra curiosidad, ¿no? Las personas con piel más clarita sintetizan mejor la vitamina D, ¿no?
Claro, más rápidamente, sí, sí.
Sí, sí, esto es una curiosidad, pero también, y también hay que decirlo, si me permite, doctora Malat, tienen más riesgo, ¿no?, de tener un problema en su piel, ¿no?, la aparición de un proceso tumoral, ¿no?
Claro, está asociado a melanomas, ¿no?, o a
sí,
otro
claro.
tipo de cáncer de piel.
Uh-huh. Esto también es una curiosidad porque entre los dermatólogos y, digamos, los endocrinos o los especialistas en el metabolismo, hay una pequeña lucha, ¿no?, entre los dermatólogos que nos hablan de protección solar prácticamente cuando salimos a la calle y los endocrinos que nos hablan que necesitamos ese cuarto de hora, ¿no?, de sol. Pero todo se puede compaginar, ¿no?, doctora Malat.
Por supuesto, es un equilibrio, ¿no? Y un cuarto de hora exposición solar seguramente no hace daño a nadie.
¿Y qué última recomendación podríamos dar a todos los amigos de Salud al Día con relación a la vitamina D?
Pues bueno, yo creo que hay un aspecto que me gustaría enfatizar.
¿Sí?
Y es que no solamente en los procesos tumorales participa una causa. Estos son procesos muy complejos y cuando los definimos complejos quiere decir que participan muchos factores, tanto genéticos como no genéticos, en el desarrollo de estos tumores. Hemos identificado ahora que la vitamina D y confirmado que también participa en el proceso carcinogénico del cáncer de vejiga, pero no solamente es el único, también está tabaco, ¿no?
Claro.
Genéticos. Por tanto, es todo un estilo de vida saludable en el que deberíamos evitar el tabaco, deberíamos suplementar intentar aumentar los niveles de vitamina D con dieta, con exposición solar y con suplementos quizá, y todo ello incide o va a incidir en disminuir el riesgo de este tumor. Pero no solamente es uno.
Pues doctora Nuria Malat, jefa del Grupo de Epidemiología Genética y Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A vosotros, muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que no es solo una cosa de los más pequeños, ¿no? Porque también los adultos pueden estar afectados. Y vamos a presentar un libro, Tú tampoco estás solo.
Cierto es que siempre que hacemos referencia a esta patología nos acordamos solamente de los niños. Eso pese a que hasta un 5% de la población adulta sufre también este problema. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el más frecuente trastorno del neurodesarrollo en la población infantil, caracterizado por la falta de atención e interés, por la inquietud, por la facilidad para distraerse y por olvidar las tareas diarias. Causado por factores genéticos, en su aparición también pueden influir el bajo peso al nacer, el consumo de tabaco y alcohol o la ingesta de determinados fármacos durante el periodo de gestación. Como es de esperar, aquellos individuos que de pequeños manifiestan este trastorno lo tienen también cuando crecen. Si bien es cierto que algunos síntomas desaparecen, hay otros que se mantienen. Los criterios de diagnóstico para los adultos son los mismos que para los niños y el tratamiento se basa en el uso de fármacos tanto psicoestimulantes como no psicoestimulantes.
Música. Y vamos a hablar con María Jesús Ordóñez y Roberto Álvarez Higuera, son los autores de este libro, Tú tampoco estás solo. Ya presentaron otro libro anteriormente, que era No estáis solos, que era dedicado a los niños. María Jesús y Roberto son padres de un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Saludo ya a María Jesús Ordóñez. ¿Qué tal, María Jesús? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y voy a saludar también a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que os tengo que hacer es, hacíais un libro, primero además que fue un auténtico éxito en ventas y que habéis ayudado, por supuesto, a muchísimas personas, en No estáis solos, pero también os habéis planteado el hacer un libro para adultos porque este trastorno afecta, me parece que es, y me corregís si no es así, por lo menos al 5% de la población. ¿Es así, María Jesús?
Sí, en torno a un 4-5% de población adulta, uh-huh. Lo has dicho correctamente.
Y por lo tanto a un número importante de adultos, ¿no?
Pues sí, y además el mayor problema con el que nos encontramos es que la mayor parte de ellos están sin diagnosticar. Según los últimos estudios en España, se dice que un 97% de estos adultos que pueden sufrir el trastorno están sin diagnosticar.
Uh-huh. Roberto, ¿y qué problema tiene el adulto con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Cómo se manifiesta en el día a día?
Pues prácticamente similar que el de los niños, pero extrapolado a la actividad de los adultos. Si en los niños se detecta principalmente por fracaso escolar, en adultos lógicamente se detecta pues por problemas laborales, despidos, accidentes de trabajo, accidentes laborales, dependencias de sustancias y un montón de
problemáticas,
de, ¿no? Problemáticas que son las que acarrea la no detección de este trastorno.
Claro, porque estamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero que en el adulto podemos decir que va con ello la denominada patología dual, ¿no? Es así.
Sí, tenemos que tener en cuenta que en adultos hasta en un 70% se habla, según los estudios, va acompañado de otras patologías, hablamos de comorbilidad. Muchas veces son trastornos que van asociados, pero otras muchas veces es por problemas que van acumulando a lo largo de años. Como bien decíamos antes, empiezan los problemas desde la infancia y van acumulando problemas. Entonces, cuando llegas a la etapa adulta, vas acumulando, como pueden ser, problemas de ansiedad, de depresión, abuso de sustancias, etcétera.
Y con este libro, Tú tampoco estás solo, ¿de qué manera lo habéis enfocado? ¿Qué es lo que queréis transmitir a través de este libro?
Queremos transmitir que los niños crecen. Si no se tratan, los problemas continúan y continuarán en la edad adulta.
Bueno, tenemos un problema. Parece ser que hemos perdido la comunicación con Roberto y creo que con María Jesús también hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperar la comunicación tanto con Roberto con María Jesús. Estamos hablando de un tema que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un trastorno que también afecta al adulto. Estamos hablando de un 5% de personas adultas que padecen ese trastorno. Ya habéis escuchado a Roberto, que nos habla que tienen problemas en el trabajo, que tienen problemas de concentración, problemas de este tipo. Roberto, ya estás ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Y María Jesús también.
Estamos.
Estáis los dos, ¿no? Sí. Bueno, hemos tenido un problema, hemos perdido en un momento, ¿no?, la comunicación. Estamos hablando de la problemática en el adulto, ¿no?, que conlleva este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y también estamos planteando cómo y de qué manera vais a ayudar con ese libro, Tú tampoco estás solo, al adulto, ¿no? Creo que volvemos a tener el mismo problema, tanto con Roberto y María Jesús. Vamos a intentar volver a comunicar. Si no fuera posible, daríamos, por desgracia, finalizado esta entrevista con la presentación de este libro, Tú tampoco estás solo. Vamos a ver si es posible volver a recuperar esta comunicación. Se está trabajando en ello, ya los tenemos. Roberto, María Jesús.
A
ver si hay fortuna, suelen decir que a la tercera va la vencida, y a ver si hay fortuna. Bueno, en este libro, ¿qué es lo que habéis planteado?
En este libro hemos planteado explicar a base de ejemplos y con testimonios reales, hay testimonios de personas reales, lo que sucede realmente cuando los niños crecen y no se ha diagnosticado el TDAH y se van acumulando y apareciendo una serie de problemas. Y lo hemos querido hacer pues desde una forma optimista, esperanzadora y también con cierto sentido del humor, con ejemplos donde se ve muy claro las situaciones que se plantean en el adulto, que son completamente diferentes de las del niño, porque en niños hablamos de un fracaso escolar, de un mal comportamiento, pero en adultos estamos hablando de problemas laborales, problemas de relación de pareja, problemas con la relación con sus propios hijos, los que los tienen, toda una serie de cosas que se nos pueden escapar si no conocemos el trastorno, y desde el conocimiento es cuando se puede avanzar y seguir trabajando y resolviendo problemas que se planteen.
Podemos considerar que este libro, Tú tampoco estás solo, de la editorial Cúpula, ¿es un libro de autoayuda?
Sí, yo creo que sí, es un libro de autoayuda. Cualquiera que lo lea le puede ayudar, tanto el que lo pueda sufrir como el que lo tenga alrededor, en familiares, en vecinos, en colegios, en escuelas. La verdad es que si se conoce las consecuencias de la no detección de este trastorno, se pueden perder muchas personas y muchas vidas por el camino, como así ha sucedido.
Pues María Jesús Ordóñez y Roberto Álvarez Higuera, autores de Tú tampoco estás solo, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y que ayudéis a muchísimas personas. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós, hasta luego. Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Bueno, muchos de vosotros seguro que salís al campo, salís a prosetas, sabéis de lo que hacéis, porque conocéis perfectamente cuáles son cuáles son las no venenosas, cuáles son las venenosas, os habéis informado, habéis salido con expertos al campo, habéis salido con una cestita, que esto es importante y luego aclararemos por qué es importante lo de la cestita y no salir con bolsas de plástico a recoger setas. Pero cuidado, porque cuando uno es un intrépido y sale al campo sin saber lo que estás haciendo y te fías por que te gusta el color o te gusta el aspecto, podemos tener serias y fatales consecuencias con las setas, María.
Y es que estamos en la época en la que bien los amantes de la micología o cualquier aficionado, como bien dice el doctor, cesta en mano, se acerca al bosque a recoger setas. En Madrid podemos encontrar incontables tipos, por ejemplo, boletus, níscalos o rebozuelos. Además, las lluvias de estos días favorecerán que las próximas semanas estas y otras muchas variedades proliferen. A la hora de recoger estos productos hemos de tener en cuenta las distintas clases, pues hay setas deliciosas para el paladar y también las hay peligrosas debido a su toxicidad. publicidad. Por ello, si somos principiantes antes de consumir nuestra cosecha, hemos de consultar con un experto que nos recomendará también cómo conservarlas. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, del peligro que corremos si ingerimos la Amanita phalloides, pero con otras especies la información no es tan clara y su consumo puede llevarnos a sufrir problemas gastrointestinales, complicaciones renales o intoxicaciones. Precaución a la hora de recoger setas, pero otras cosas a tener en cuenta antes de ponernos a ello pueden ser llevar un teléfono móvil con la batería llena y tener siempre presente el respeto por la naturaleza.
Vamos a hablar con don Manuel Bernardo Álvarez, miembro de la Asociación Española de Micología y presidente de la Asociación Micológica Berciana Cantarellus. Muy buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, tengo la primera pregunta que le tengo que hacer, y es obligatoria, es Asociación Micológica Berciana Cantarellus. ¿Por qué Cantarellus?
Bueno, el Cantarellus es un género de las setas. Que hablabais de rebozuelos,
claro.
El Cantarellus cibarius es el rebozuelo, el nombre científico correcto es ese. Nuestra sede está en Ponferrada, en la provincia de León, en la comarca del Bierzo.
Precioso lugar, preciosa zona que yo conozco y que estoy auténticamente enamorado de esa zona. Ya se ha dado cuenta don Bernardo Álvarez que uno es un auténtico analfabeto en lo que se refiere a estos temas de setas, y por eso quería hablar con usted y que nos dijera, primero, si no conoces bien las setas, si no sabes lo que estás haciendo, no salir al campo a recogerlas, ¿no?
Sí, por supuesto. Y cuando salimos al campo, si alguna no conocemos, pues no darles patadas, no estropearlas, dejarlas allí, porque las setas, además de ser algunas, no todas, claro, de ser unos buenos comestibles, de formar parte de alimentos de la dieta, las setas están haciendo una función natural importantísima. Viven en común con árboles, con plantas. Les proporcionan a los árboles y a las plantas agua, reciben de estos hidratos de carbono, están haciendo una labor importantísima, descomponen hojas, los géneros saprofitos, viven en común, son simbiontes, en fin, están haciendo una labor importantísima en el medio natural. Bueno, los hombres todo lo aprovechamos y queremos que además sean unos excelentes comestibles, que lo son. Uh-huh. Hay especies que son excelentes comestibles, pero hay que identificarlas una por una antes de consumir, porque, bueno, hay un dicho que dice que es mejor tirar una buena que comer una mala, y hay personas que están ingresadas en el hospital de Vigo. Todos los años ocurren sucesos de intoxicaciones, de envenenamientos por el consumo de setas, y por supuesto máxima precaución. Las setas silvestres hay que tener mucho respeto y mucho cuidado con ellas.
Claro, porque una variedad tóxica puede acabar con el hígado de una persona en minutos, ¿no?
Bueno, en minutos, tanto como en minutos, no, pero en 10, 12 días podemos necesitar un trasplante de hígado e incluso nos podemos morir. Sí, con un solo ejemplar de Amanita phalloides, de lepiotas de pequeño tamaño, de Galerina marginata, en fin, no es solamente una seta de Amanita verna, Amanita virosa, no solamente un género y una especie lo que nos puede matar, hay más. Entonces, por eso hay que identificarlas una por una y con muchísima atención.
¿Y si me salía al campo con un experto, no?
Bueno, salir al campo como un experto, no. Yo creo que salir al campo es...
Me refiero al que no sabe, cuidado, me refiero al que no sabe, ¿eh?
Claro, pero salir al campo es salir a pasear, a relajarse, a contemplar el otoño en esta maravillosa comarca donde yo vivo. En el Bierzo, pues es una maravilla. Aquí tenemos todo tipo de árboles, tenemos pinares, tenemos robledales, tenemos castañares, en fin, contemplar el bosque con el cromatismo que tiene ahora en el otoño es mucho más importante que recoger setas. Si luego vamos reconociendo alguna y alguna más nos pueden ayudar a identificarlas, ahí en Madrid, en la Sociedad Micológica de Madrid, que el presidente es Francisco de Diego Calonge, un farmacéutico ilustre micólogo español, pues bueno, pues mejor, también les pueden ayudar ahí a identificarlas, eso, una especie o dos, o alguna que tengamos alguna pequeña duda. Bueno, pues es lo que es, eso todo es salir a buscar setas, no es salir a coger todo lo que encontremos y cocinarlo y perdón.
Sí, Y si tenemos...
Pero además, bueno, las setas son alimentos perecederos, tenemos que conservarlas en el frigorífico, hay que tener, bueno, cuidado con ellas, no cogerlas que tengan larvas o gusanos. No comemos ningún tipo de alimento que esté estropeado. Pues con las setas lo mismo. Hay que tener las precauciones lógicas y normales que tenemos con cualquier tipo de alimento y más a más hay que identificarlas una por una antes de consumir.
Claro. Y siempre hay que recogerlas con cestita, ¿no? ¿Por qué hay que recogerla con cesta y no hay que recoger las setas con una bolsita de plástico?
Hombre, en la bolsa de plástico se estropean mucho antes, fermentan, se rompen, van mucho más apretadas, en la cesta van mejor y además las setas se reproducen por esporas. Bueno, pues podemos hacer una pequeña diseminación de esporas al ir caminando por el bosque. Esto es un poco más, más así de cuento de niños, pero sobre todo y principalmente porque en las bolsas de plástico o en recipientes cerrados, en calderos, se estropean mucho antes, fermentan. Y un alimento estropeado nos puede, aunque no sea tóxica, aunque sea una seta comestible, pero al estar estropeado, pues nos puede causar una indigestión o algún problema, ¿eh?
Se recomienda, o por lo menos yo he leído que se recomienda, cuando vas a consumir setas, guardar siempre una muestra. Esto hay que hacerlo.
Mire, yo con esto no estoy de acuerdo. Si guardamos...
Por eso se lo pregunto.
Sí, lo ponen muchos libros, lo ponen muchas guías y tal. Si guardamos por si acaso es porque no estamos seguros. Y si no estamos seguros, lo mejor es no comer.
De acuerdo.
Vamos a guardar porque, como dice otro ilustre micólogo veterinario, don Mariano García Rollán, que vive en Madrid, debemos consumir poca cantidad de setas a la semana. Bueno, ¿poca cuánto es? Pues aproximadamente 300, 400 gramos como mucho a la semana. Las setas por sí mismas son indigestas. Tienen celulosa, tienen quitina, tienen sustancias que nosotros los monogástricos no digerimos bien. Las digeriría bien un rumiante, una vaca, una oveja que tienen cuatro estómagos, sí digerirían bien las setas, pero a nosotros no. Entonces hay que consumir poca cantidad a la semana. Están tan buenas, tienen el aroma del bosque, un sabor que nos cautiva a todos, pero hay que consumir poca cantidad. Entonces, si guardamos alguna es porque no nos pasemos en el consumo de la cantidad más o menos establecida, 300, 400 gramos, 500 gramos como mucho a la semana. Pero no guardar por si acaso, porque si estamos guardando por si acaso es que no estamos seguros. Y si no estamos seguros, de verdad, no consumir porque nos podemos estar jugando la vida, ¿eh? No es una broma.
Esto es muy serio. Por supuesto que sí, pues don Manuel Bernardo Álvarez, miembro de la Asociación Española de Micología y presidente de la Asociación Micológica Berciana Cantarelus, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias. En el Bierzo les espero. Adiós.
Por supuesto que sí, ahí estaremos. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, una persona encantadora, ¿eh? Y nos ha dado muchísimas normas que tenemos que hacer con su experiencia. ¿Os gustan, por cierto, las setas?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero tú no vas a recogerlas.
Yo no sé. Yo no entiendo. Yo sí recuerdo que de pequeñita íbamos con un profesor al pinar que había en el pueblo a recoger níscalos.
Muy bien, pues nada, perfecto. Bueno, María, buena tarde.
Feliz tarde a todos.
Hasta luego. Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. De 1 a 2 de la mañana también nos podéis escuchar. Y mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego.